Buenas tardes, estamos aquí una semana más en Café con Quijote. Aquí tengo ya mi café preparado y esta semana tengo aquí a un gran copywriter y es imposible que si estás en el mundo online no sepas quién es o no lo hayas visto porque él está en todas las redes. Es como Dios que está en casa de todos y ahí que lo puedes ver. Así que sin más dilación paso a presentar a Carmelo o Copimelo, como le llaman. Buenas tardes, Carmelo.
Buenas tardes, Rodrigo. ¿Yo a ti cómo te llamo? ¿Quijote Copywriting? ¿Rodrigo? ¿Cómo prefieres?
Rodrigo, a mí llámame Rodrigo.
Pues a mí llámame Carmelo y estamos apañados. Nada,
Vale.
oye, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Un placer y tengo muchas ganas.
Sí, no, yo también porque eres un tío muy curioso y tengo muchas preguntas en la cabeza que seguro que me vas a responder súper bien. Y el sentido que empezamos un poquito, Carmelo, ¿cómo empieza en el mundillo? O sea, toda la evolución en el sentido de nace Carmelo, estudia X y de repente
Ok,
llega a Y.
pues mira, te va a sonar a broma, pero yo entro al mundo del copywriting gracias a tomarme una cerveza al lado de una persona, ¿vale? O sea, que es que esto parece mentira, pero es así. Yo cuando tenía 17 años, caí de una mononucleosis, estuve bastante jodido 9 meses en cama, que estuve muy, muy jodido. Donde yo vivía en Tres Cantos, que si alguien es de Tres Cantos sabrá que esta enfermedad allí es endémica, la pasamos absolutamente todos. Pero lo que pasa es que a mí me había pillado, pues me dijo el médico, una mutación de no sé qué. Bueno, pues ahora que estamos de pandemia o no, pues yo me adelanté. Y además, como me tardaron mucho en diagnosticármela, porque bueno, esto es una tontería, pero yo no tengo amígdalas, porque me las sacaron de pequeño y ese es el síntoma más grande. Entonces nadie sabía lo que tenía en ningún momento. Total, que en ese momento yo, pues claro, 9 meses en casa, perdí 20 y pico kilos, no tenía energía. Yo me saqué primero de bachiller porque los profesores me ayudaron mucho, me mandaban todos los deberes, los
Vale.
apuntes a casa y me dejaban ir solo a los exámenes, ¿no? Y en ese tiempo yo, como me aburría, lo único que hacía era leer, 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 leer y me abrí un blog literario para... Como la mayor parte de las personas de mi alrededor, pues no les gustaba leer, pues dije, pues bueno, pues lo lanzo a internet y a ver qué pasa, ¿no? Ese blog en un principio era muy pequeñito, pero bueno, le fui pillando como, por decirlo así, el truco o el gusto a estar publicando sobre libros que me gustaban, iba experimentando con formatos. Bueno, luego ese blog se convirtió en un canal de YouTube y en un par de podcasts con amigos, algunos sigue todavía sin que yo ya esté por ahí metido. Y lo que pasó es que poco a poco, bueno, yo estudié en la universidad de Derecho y Administración de Empresas, que no tiene absolutamente
O
nada
sea,
que
tú
ver con
hiciste
esto.
ADE. ADE se
Derecho y
llama,
ADE, sí,
¿no?
las dos, hice las dos, pero como podía haber hecho cualquier otra cosa. Yo el día antes de hacer la matrícula en la universidad dudaba entre fisioterapia, biología y esto. O sea, para que te hagas una idea, yo no tenía vocación ni proyección
Lo echaste a
ninguna.
dados, ¿eh?
Sí,
Echaste los
no.
dados y dijiste lo que toque.
En principio iba a hacer fisioterapia. De hecho, hablé con un amigo 10 minutos antes de hacer la matrícula y le dije, pues ven, hemos pillado los dos en el mismo sitio de fisio, a ver si nos toca, ¿no? Pero en el último momento la cambié, pues porque me dio el venazo, no tiene mucha historia, ¿no? Y dije, pues pa'lante, total. Dije, me da la nota, pues ¿qué puede pasar, no? Parece que tiene salidas. Pero pasa que yo el primer año ya me di cuenta de que eso para mí era horrible, o sea, horrible no, pero que me aburría un montón, yo veía gente súper motivada y yo pensaba, bueno, es que yo me leo una sentencia judicial y está bien, ¿sabes? Pero tampoco nos volvamos locos. Así que nada, pero yo tenía la suerte de que en mis ratos libres seguía dándole un poquito de baza al blog, seguía trabajando con
Sí.
él y con el objetivo de ir teniendo más visitas, pues me empecé a meter a cursitos de marketing online, ¿no? Pues lo típico de un poquito marketing genérico, storytelling, redacción para la web, como poco a poco empecé a encontrar este mundo. Y una mañana me invitaron un sábado por la mañana, que además estuve a punto de no ir y cómo sería mi vida si no hubiera ido, a una presentación de una pequeña editorial de libros nuevos que vamos a sacar. Y pues a unos cuantos bloggers nos invitaron a desayunar. Pues nada, nos desayunamos, nos dieron una vuelta por el Madrid literario. Y lo que pasó después fue que nos fuimos algunos a tomarnos una cervecilla, ¿no? Pues tal, tal, tal. Y yo tuve la suerte de que me senté justo al lado de la persona que era el director de una pequeña agencia de comunicación, que era el que le llevaba la comunicación a esta pequeña editorial. Y nada,
Vale.
nos caímos muy bien y el día siguiente me escribió y me dijo, hola Carmelo, estamos pensando en empezar a hacer colaboraciones de pago con blogs literarios, etcétera. ¿Qué te parece? Y dije, pues sí, si puedo monetizar esto, pues pa'lante, ¿no? Y nada, y estuvimos ahí. Esto es octubre o noviembre y en enero me escribió que se le había quedado justo vacío un puesto de copy en la empresa donde estaba, que yo ni sabía lo que era el copywriting, que si lo quería, que era por las tardes, media jornada, que lo podía más o menos llevar bien con la universidad, que si me apetecía. Y dije, pues para adelante, pues para allá que vamos, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí todo esto. Y yo llegué sin tener ni puñetera ni idea de nada. Te estoy hablando de que esto fue 2015, más o menos, para que te hagas una idea. Y nada, empecé, pues a medida que iba ahí, empecé a leer pues a los típicos por internet, ¿no? A Javi, a Maider y a toda esta gente que ya estaba creando contenido, aunque era muy, muy primitivo.
Sí.
Y así empecé a formarme y aprender, un poco darme hostias, fallar mucho, que tuvieran mucha paciencia conmigo e ir aprendiendo y aplicando. Yo me acuerdo de que me obligaba a como a leer 10 artículos al día de copy para más o menos empezar a tener un poco de idea y luego intentar aplicarlo con en el trabajo que tenía. Y así fue como entré. Y a partir de ahí ya solo trabajé de copy hasta que en 2019 lancé CopyMelo y a principios de 2020 dejé el trabajo como copy en la empresa en la que estaba.
¿Y has estado todo ese tiempo en esa empresa?
No, estuve en esa empresa un tiempo que se llama, creo que sigue Social News. ¿Sí? Luego, que además ahí lo bueno que tenía era que tenían muchas cuentas literarias, muchas editoriales, y a mí me venía como anillo al dedo, porque era un sector que conocía muy bien, ¿no? Luego de ahí estuve muy poquito tiempo en una empresa de relojes, lo que pasa es que eran unas prácticas súper, eso fue unas prácticas de la universidad muy simples, que yo les dije, bueno, sé que están buscando algo de derecho, pero si a mí me podéis colar como por aquí de copy, pues estaría genial, ¿no? O algo de redacción, de contenido y tal, me dijeron, pues vale, yo pues pa'lante, como no eran de pago esas, les daba exactamente igual.
Claro.
Después estuve trabajando en Cruz Roja, en el área de formación de Madrid como copy, o sea, no enseñando copy, sino vendiendo los cursos que tenían tanto de formación profesional como los típicos de primeros auxilios, como lo que es el grado universitario que tienen en Madrid de enfermería. Después de ahí, la carrera de Derecho me obligaba a hacer unas prácticas de Derecho, pero había una alternativa que era que si tú tenías un proyecto emprendedor, pues podías irte al centro de emprendimiento de la universidad en vez de irte a hacer prácticas. Claro, yo veía ahí el panorama de juzgados, bufete, decía, hostia, es que ni de coña, o sea, ni de coña. Entonces yo me presenté ahí y dije que tenía una cosa literaria y que mi objetivo era, pues, todo esto, monetizarlo, tal bien, no sé qué, intentar sacarlo. Coló, me metí ahí y al final, como la chica que dirigía el centro se dio cuenta que yo tampoco tenía mucha idea de dónde llevar, me puso a ayudar a la gente que estaba con todo el tema de escribir, la comunicación, etcétera.
Vale.
Pues qué bien, ¿no? Y ya después de eso estuve en una empresa que ahora se llama Lifeful, pero que por aquel entonces se llamaba Resem, que era de una empresa de portales inmobiliarios. Y estuve allí haciendo de copy durante 2 años, desde 2018 hasta que lo dejé al principio de 2020,
vale,
para España y un montón de países de Latinoamérica. Y ahí fue donde aprendí ya un montón, porque era mucho más serio, mucho más potente todo. Y le estuve dando mucha, mucha caña. Y a partir de ahí ya lancé CopyMelo y en marzo del año pasado, el primer día de confinamiento, le dije a mi jefa que yo no volvía a la oficina, que no quería volver a hacer coche, que estaba muy cansado, que pasaba de atascos. Y nada, ya me fui con CopyMelo a tope.
Joder, vaya, o sea, lo tuyo fue caer de pie, o sea, ahí has ido encadenando todo, mucho trabajo y a tope.
Muchas ganas, eso es, nunca parar, siempre haciendo cosas por internet. Es cierto, a mí todas las puertas que se me han abierto en mi vida han sido haciendo cosas por internet. Lo primero fue por el blog literario y todo lo siguiente también fue a partir. Claro, yo me presentaba a entrevistas donde me pedían cosas de periodismo, publicidad. Yo no tenía absolutamente nada, tenía cursos, pero no tenía nada. Yo decía, yo he estado haciendo todo esto y creo que lo puedo aplicar aquí. Y gracias a eso me daban las oportunidades en las empresas. O sea, que lo que hacía era echarle un morro que te cagas, y me iba ahí a las entrevistas con mucho morro y decía, bueno, pues si no me cogen, pues no me han cogido. Pero yo lo he intentado, ¿no? Y hasta aquí, así ha ido la vida.
Eso es lo importante. La verdad es que echarle un morro y... Porque, claro, tú, no sé si te mueves mucho por LinkedIn y demás, pero tú ves ahora cosas que piden y tienes que ser el hombre orquesta. O sea,
una locura, tío.
O sea, el hombre orquesta. O sea, ves ahí que ya te piden SEO, SEM, esto, lo otro, y falta decir, y el café. Tienes que hacer un café cojonudo.
Pero InfoJobs es todavía peor, ¿eh? InfoJobs es todavía peor. O sea, yo encuentro trabajo por InfoJobs, pero es que es... Parece eso que te piden, yo qué sé, que sepas escribir y tocar la Traviata, ¿sabes? Al mismo tiempo.
A mí los que me mosquean son cuando posturas a uno, pasa un tiempo, no te dicen nada y de repente aparece otra vez el anuncio como no. Y dices, macho, no encuentran a nadie y yo, ¿qué te dices? Y yo que soy cojonudo, no me llaman. ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí?
A mí me gusta todavía más aquellos que yo creo que tienen los procesos y ni se acuerdan, porque el otro día a mí me descartaron hace una semana de uno de a lo mejor hace 3 años, o sea, antes de entrar en la empresa donde estuve, y es como, pero ¿qué os pasa en la cabeza? O sea, ¿qué estáis haciendo? Mira, en todo este camino yo hubo un momento en el que dije, hostias, Carmelo, te has sacado derecho ya de, todos tus amigos están yendo a consultoras, prueba a ir a hacer la entrevista a una consultora, y estuve en las típicas Deloitte, tal, 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 y en una de estas, en Management Solutions, entré a hacer las pruebas, pasé la primera prueba, pasé la segunda y en la tercera, que es la penúltima, pero bueno, la cuarta ya es prácticamente para darte la bienvenida, me preguntó él, el tío, me acuerdo, me dijo, ¿y tú? O sea, ¿te ves trabajando aquí mucho tiempo? Y le dije, pues sinceramente no. O sea, y le dije, además me acuerdo que le dije, y no entiendo mucho qué gana la gente trabajando aquí tanto y tanto tiempo, ¿no? Porque al final, yo, no lo entiendo, son muchas horas, mucho estrés, mucho tal, y tampoco creo que sea vocacional. Evidentemente no me llamaron nunca más, me mandaron un email de estos de... ni personalizado ni leches, ¿no? Lo sentimos, pero no has pasado la prueba. Pero es que además yo me acuerdo perfectamente de salir el primer día, bueno, como era una prueba colectiva, todavía coincidí con una chica con la que yo había ido a clase, vale. Y quieras que no, pues estaba bien ir ahí los dos, la aventura, tal. Pero el segundo me vi yo con un traje, con una corbata puesto delante de un tal, un ascensor de 50 plantas, y dije yo, ¿qué haces aquí? O sea, si llevas toda la vida trabajando con camiseta, con vaqueros, con zapatillas, digo, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Y era solo porque fue en un pequeño impasse en el que acabé en Cruz Roja y tenía que buscar otro trabajo, y ese mes como que dije, ¿y qué hago con mi vida, no? Porque a mí Cruz Roja se me acabó porque yo tuve 3 meses de prácticas en Cruz Roja y luego 9 meses trabajando a media jornada. Ajá. Y me prometieron que después de esa media jornada me iban a hacer fijo para ya indefinido y jornada completa. Y Cruz Roja no es la empresa que esté mejor de dinero del mundo, para ser sinceros, ¿no? Esto fue tanto a mí como a una diseñadora con la que yo trabajaba. Y en una reunión, varias personas nos ofrecieron que si queríamos, podíamos seguir trabajando a modo de voluntario con la empresa sin ningún problema. Y dijimos, pues no. Pues evidentemente no. Que si eso, nos podían pagar el abono transporte o la gasolina si veníamos en coche. Y era, pues no, pues que casi que no. Y eso
gracias.
Fue como... Eso es, un momento ahí de, pues ¿qué hago, no? Pues, y probé con eso, pero por suerte no me cogieron y no acabé ahí, la verdad.
Claro, hombre, ya tú te viste en el ascensor y lo que dices tú, todo trajeado y demás, y dices, con lo bien que estoy yo en mi casa, ¿no?
Claro, claro, o en mi casa o trabajando. Claro. Pues yo iba a trabajar con camisetas de Pikachu, te quiero decir, y no pasaba nada y nadie me decía nada, y todo el mundo iba... Sí, de hecho, en la última empresa en la que trabajé, que es eso, Resem, un momento en el que una empresa japonesa que se llama Lifeful nos compró a nosotros, al grupo Mitula, que a lo mejor a alguien le suena, que es también de inmuebles, y a Trovit, que es de trabajo, inmuebles, etcétera, y nos fusionó a todos en uno en España. Y claro, yo, de pronto éramos nosotros, que éramos, nosotros éramos una startup que estábamos en 11 países, pero éramos una startup de gente de menos de 35 años la mayoría, que éramos como una familia, nos vimos en un sitio con gente súper bien vestida, súper trajeada, tal, y yo miraba y decía... aquí no pegamos absolutamente nada con el rollo que hay, y al final sí que encajamos bien. Lo que pasa es que yo me tomé la decisión de irme, primero porque quería montar algo por mi cuenta, y segundo por el hecho de que de pronto pasó de que yo como copy era el único copy que había entre 300 personas españolas en la empresa, ¿no?
Fíjate.
pero había mucha burocracia, pasaba todo por muchos sitios. De hecho, había muy mal rollo porque evidentemente con una fusión empezaron a despedir a un montón de gente. A mí al principio me dijeron, no hay más copies, tú no te vas a ir. Y yo, pues vale, pero era muy mal rollo todo. De hecho, yo me acuerdo de que nos llevaron un fin de semana de retiro y el lunes llegamos y empezaron a despedir a gente, tío. El primer día nada más llegar y yo pensaba, pero se puede hacer las cosas seguramente un poco mejor, ¿no? Pero bueno, al final fue por eso, porque me daba mucho palo que todo tenía que pasar por muchas personas, tú escribías una cosa y a lo mejor 15 días después seguía gente opinando, viendo, que opinar está bien, lo que pasa es que se hacía todo muy lento y era como muy aburrido todo.
Claro, demasiados procesos, ¿no? Y igual luego escribías tú un texto y lo que llegaba al final, y esto ni lo he escrito yo, ¿no? Esto es como
claro,
un mensaje en la oreja, ¿no? Lo del...
Sí, lo del teléfono escacharrado, pues sí, ese, ¿no?
Teléfono escacharrado.
Pero tú sabes... Esto de que tú le escribes a un cliente un texto y te lo quiere cambiar absolutamente todo porque él sabe mucho. Y yo digo, bueno, lo podemos cambiar si no pasa nada, pero para eso me has contratado a mí al final, ¿no? Pues al final pasaba por mucha gente que no se dedicaba al copy y hay mucha gente que ni siquiera se dedicaba al marketing que tenía que todo el mundo opinar, ¿no? A mí lo que me molestaba, por decirlo así, era que había mucha gente opinando, pero muy poca gente pudiendo tomar decisiones. Si es la persona que tiene que tomar la decisión, me parece perfecto, incluso... que si hay esto implica varias gente, pues que entre 3 o 4 personas lo hablemos y lo pongamos bien, ¿no?
Claro.
Pero cuando entran de pronto 20 personas en un email, todo el mundo opinar y tal, ahí me daba como mucha pereza todo. Entonces al final pues dije, pues me voy. Y yo eso, en septiembre de 2019, me di de alta como autónomo y pues yo abrí Copimelo en mayo. Pero durante 2 o 3 meses, como no tenía muy claro lo que hacer, pues simplemente estuve creando contenido y ya está. Y en septiembre de 2019, aprovechando que me mudé y que tenía los típicos días libres de mudanza, pues me fui a Hacienda, lo hice todo tal... Y ya me di de alta. Y, Y a partir de ahí empecé como poco a poco, poco a poco, y yo dejé eso, pues en marzo yo había hecho un cálculo de ya me da más o menos para vivir, y mi idea era aguantar hasta junio o julio, porque lo que quería era mudarme con mi chica aquí al COI, que en ese momento vivíamos en Madrid y ella es de aquí. Pero vale. Con la pandemia se aceleró como todo un poco y dije, pues mira, ¿sabes qué? De perdidos al río, vamos a saltar y ya está.
O sea, que lo tenías todo ya un poco preparado y te empezaste a hacer todo contenido, y pero ¿tú tienes algún infoproducto?
Ahora mismo no. Hay una cosa que está a punto de salir. Lo que pasa es que no sé cuándo vas a sacar esto, pero las últimas 2 semanas han sido intensas, uh-huh, porque me hackearon la web hace un par de semanitas. Ostras. Y como que se ha retrasado todo un poco. Y estoy trabajando con un chico que se llama Jonathan, que es el que me hace todo lo de la web, pero ahora hemos tenido problemas. El host donde estoy nos está dando muchísimos problemas también a nivel de muchos cambios. Entonces estamos a punto de migrar para luego ponerlo todo. Pero bueno, ya lo anunciaré tranquilamente todo, que cuando llegue el momento.
Vale, vale, muy bien, muy bien. Claro, porque yo he visto un poco tu página y demás, y es que tienes una cantidad de contenido espectacular. O sea, tienes uh-huh, mucho contenido.
Tú piensas, tío, que yo durante mucho tiempo creaba contenido porque me gustaba. Es decir, mi hobby durante muchísimos años era crear contenido de literatura. Tenía podcast con amigos, tenía un canal de YouTube que tenía esos 15.000, 16.000 seguidores. Y era por puro, es cierto que había un poquito de dinero, pues YouTube a lo mejor me daba 200 euros al mes, pero ya ves tú, que ni compensaba el esfuerzo ni nada. Y era algo que durante mucho tiempo he hecho por placer, por gusto. Entonces, cuando empecé con Copimelo, el típico dafo que te haces, ¿no? Que para algo me tenía que servir la carrera, pues era, oye, ¿cuáles son mis fortalezas? Mis fortalezas son que me lo paso muy bien creando contenido y que lo disfruto mucho. Pues dije, pues voy a por ello. A muerte. De hecho, yo con Copimelo solo he hecho una campaña de publi, y fue porque quería hacer una campaña para mi chica de una cosa, y dije, pues primero lo quiero probar yo para ver qué pasa, y era una muy tonta para ganar seguidores en Instagram, pero que fueron 10 días, a lo mejor a 2 euros por día, ¿no? Por hacer un poco la prueba. Pero yo todo ha sido orgánico, boca a boca y poco. También yo tuve mucha suerte, porque cuando yo empecé, yo trabajaba con un chico que era amigo de la infancia de una persona que tiene una empresa de inversión inmobiliaria, y justo le preguntó, oye, ¿tú conoces algún copy? Y me dijo este chaval, ¿quieres que os presente? Y le dije, pues sí. Y esa oportunidad al empezar me abrió muchas puertas, porque él me recomendó a otras personas, luego a otras, y yo tuve mucha suerte en eso. También soy consciente de que yo los primeros clientes pues me vinieron casi dados. Pero bueno, mi primer cliente lo conseguí, que es Francesc Barbero, el que era durante un tiempo el cámara de Joan Boluda, etcétera.
¿Sí?
No sé si sigue siéndolo, pero bueno, en un tiempo lo era. Sí. Me llegó porque subí un vídeo, que esto es súper absurdo, subí una story. Yo fui al parque de atracciones y gané un plátano gigante en un juego de estos de tirar anillas o algo de eso, y lo puse en la mesa y hice como si fuera mi becario, y le puse, yo claro, me cogí como el teclado por aquí a distancia, ¿no? Y como si estuviera escribiendo y nada, y dije, el becario tal, me están explotando, y me escribió este tío que debía estar tan colgado como yo y me dijo, me mola lo que haces, estoy buscando copy. Y ese fue el momento en el que me di alta como autónomo, y a Fíjate. Partir de ahí para adelante. Qué una bueno. tontería.
Sí, sí. Bueno, pero es como decimos, ya lo he escuchado más de una vez, que no, nunca te cierres a nadie, nunca des una mala contestación, siempre habla con todo el mundo, porque nunca se sabe qué puede pasar de repente, quién te puede buscar o encontrar y demás. Y a mí lo que me sorprende es que de manera orgánica tengas tanta repercusión, en el sentido de que es que creo que estás en TikTok, estás en Instagram, estás en Facebook, ¿también estás? ¿Sí?
Sí, pero Facebook es copia-pega de otros. Facebook no hay nada original. Ah, estoy por si alguna vez hago alguna campaña, que alguien entre en la página y pueda ver que hay contenido. No hay mucho más.
Y Twitter también, claro.
Sí, pero las que más potencio son Instagram, que me va muy bien, y TikTok, sí, que también me va muy bien. Uh-huh. Twitter al final es, me lo paso bien, está bien, pero no es un canal de entrada de clientes prácticamente, vale, pero es algo que disfruto. Y Instagram y TikTok, por ahí sí que entra bastantes personas. Y luego ya a través del podcast también entra mucha gente.
Fíjate, ¿a través de TikTok te entran muchos clientes?
No menos que en Instagram, y menos en porcentaje, evidentemente, porcentaje de seguidores, pero sí que han entrado en los últimos meses, a lo mejor en 2021 ha entrado un par ya a través de TikTok. Me entró el otro día una agencia de comunicación que básicamente quería que le redactara ebooks, y ahí estamos hablando, y ya hemos hecho el primero y estamos hablando para el segundo. ¿Sí? Me entró también un chico que es de experto en marketing inmobiliario para redactar copies para sus clientes también, y por ahí van llegando varias cosillas, la verdad.
Fíjate, claro,
es cierto, no es una fuente inagotable de clientes. Pero lo que pasa también es que es un contenido que se hace con muy poco esfuerzo, porque yo en TikTok lo que hago es me grabo 30 segundos y lo subo, y no me complico más. Claro. Y yo creo que el nivel esfuerzo-beneficio va dando muy buenos frutos.
Claro, es curioso que, por ejemplo, en TikTok te esté entrando gente cuando todo el mundo tiene la sensación extraña o por desconocimiento de que ahí solo hay críos, solo hay chavales de 15, 15, 20 años haciendo tontería para destacar y ganar seguimiento. Lo que pasa es que yo creo que yo no tengo cuenta en TikTok, no publico tal, pero sí que una vez me metí por curiosidad y te busqué por curiosidad porque dije yo, voy a ver si hay aquí, pero a mí no me gustó. O sea, no me vi como tú que grabas 30 segundos aunque sea de todo esto, un tip, un
Un mini tip,
consejo,
sí.
un mini, son mini tip de 30 segundos, lo que pasa es que tienes muchos. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es cómo te organizas para hacer tanto contenido en tantas redes.
Ok, mira, lo primero es que yo en TikTok solo consumo vídeos de gatos, ¿vale? Lo digo porque yo tampoco encuentro mucho, mucho valor a seguir a nadie y mira que lo intento, pero veo vídeos de gatos y a lo mejor alguno de perro cuando estoy un poco creativo, pero son sobre todo vídeos de gatos. A la hora de organizarme, la verdad es que Flavio envió una newsletter donde se lo contaba todo, por si alguna vez lo quieres ver. Pero sobre todo, la idea es la siguiente. Imagínate, mi foco principal son o el podcast o YouTube, ¿no? Algo que haga para uno de los dos. Entonces, de ahí me preparo como un mini guión para el podcast o para YouTube, que suelen ser puntitos, y
Vale.
normalmente intento sacar de cada vídeo, de cada podcast, ideas para las redes sociales. Es decir, imagínate que hago un podcast, me lo invento, de cómo captar clientes a puerta fría, si empiezas como copy, por decir algo, ¿no? Y a lo mejor hablo de email, hablo de marketing de contenidos y hablo de, pues, alguna cosa más. Pues intento que el email sea un post para Instagram, que el email marketing sea otro. Y luego tampoco me preocupa repetirme en las redes sociales, que en un día haya uno en TikTok o en Instagram. Sí que es cierto que como voy como diferentes días, pues a lo mejor uno abro en febrero y otro abro en marzo, por decirlo así. Pero no me preocupa eso, ¿no? Y como que intento de cada cosa que hago sacar varias pildoritas para poder extrapolarlo, ¿no? Como si fuera una pirámide y fuéramos bajando hacia abajo. Y esa es un poco la idea. Y luego que también a mí se me van ocurriendo muchas ideas sin tampoco preocuparme mucho. Estoy viendo el otro día algo muy tonto, ¿no? Pero algo muy tonto. Hace un par de meses se quemó la casa de abajo, ¿vale? Donde yo vivo y nos tuvieron que salir corriendo, tal. Y estaba yo ahí con los bomberos, tal. No pasó absolutamente nada, ¿vale? Y cuando ya
Vale.
estaban acabando y estaba yo pensando, hostia, tío, pues esto me da para email, ¿sabes? Y cosas así. Entonces, tampoco es que sea mucho, sino que simplemente voy apuntando las ideas que tengo tengo diferentes hojas de cálculo en Google con ideas
Vale.
podcast, ideas tal, y las voy apuntando a lo sucio y luego digo, pues, ¿qué puedo hacer hoy? Y voy sacando. Lo que pasa es que para mí todo el tema de los contenidos es trabajo, pero no es trabajo, es como una parte que desconecto, que me gusta hacer, que es como muy, lo otro también, ¿no? Pero que esto es como el ocio que había estado haciendo antes. Yo
Claro.
seguramente, si hoy fuera mecánico y no hiciera nada en internet, probablemente seguiría haciendo cosas de libros en internet o algo parecido, ¿no? Como mero hobby. Entonces, pues es algo que me llevo desde hace ya muchos, muchos años.
Claro, pero ¿te consideras una persona muy ordenada? Ahí,
Sí.
para.
Soy
¿Sí?
súper, perdonadme la expresión, pero soy súper nazi de la organización. Además, me organizo muchísimo en Excel no, en el de Google, ¿no? Pero yo me
Sí.
acuerdo de cuando trabajaba por cuenta ajena y tenía Excel compartidos, que si de pronto alguien me cambiaba un Excel al que yo le había dado permiso para entrar y había hecho el típico filtrar por orden alfabético, le decía, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y soy muy organizado. Es cierto que a lo mejor a nivel físico no soy tan organizado, pero a nivel digital en el ordenador soy mucho, mucho, mucho. Y además, tengo todo, pues por ejemplo, para redes sociales las plantillas preparadas para bajarlas y que sea muy rápido hacerlo. También tengo un código numérico de palabras para encontrar cualquier contenido que quiero. Yo tengo todo en Google Drive, ¿no? Pues cualquier cosa, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate, hoy estamos a 2 de febrero, ¿no? Pues
Sí.
si quisiera buscar la publicación del 2 de febrero de Instagram, pondría poner febrero-2-Instagram y me saldría ahí la publicación ya por si quisiera compartirla, ¿no? También luego la voy programando todo para no estar encima. Pero soy muy, muy, muy obcecado con todo, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho.
Igualito que yo, que tengo tres, cuatro libretas y digo, ¿esto dónde la apunté? Ah, esto de aquí, ahí, esto de aquí, y empiezo hasta que lo encuentro, pero luego lo tengo todo ordenado en la cabeza, aquí, y luego es como ahora, y hago, y lo
A mí me pasa
hasta
lo
que.
contrario. Si no lo apunto, no me acuerdo de absolutamente nada. Se me olvida todo lo que no apunto. Pero
Claro.
lo apunto todo, tengo absoluto. Mi modo de organización es los calendarios de Apple por un lado, luego el Microsoft To Do para cosas concretas y por último Google Drive y con hojas de cálculo que hago cosillas. Y con
Claro.
esos tres me apaño. Me gustaría aprender a utilizar Notion, este que está ahora en boca de todos,
sí,
pero lo he visto y me parece muy complicado empezar, entonces con calma, quiero darle una oportunidad pronto.
Mira, tiene lo que tiene, el que tiene también mucha, que está guapo, es Coda.
Ah, ese creo que lo he usado, lo he escuchado, pero no lo he usado nunca. No sé si es la típica aplicación que alguna vez me he bajado por curiosidad y no he llegado a usarla, pero me suena muchísimo.
Úsala porque esa también es muy, muy, muy top para apuntar, sobre todo para nosotros, de apuntar cosas, ideas, y está muy bien.
Qué guay, pues lo apuntaré.
El Coda lo miras y tal, por curiosidad, está bien. ¿Qué te iba a decir yo? Ah, lo de Copimelo, ¿es por tus gatos?
No. Copimelo, yo no tenía muy claro cómo ya coger el dominio. De hecho, hubo un dominio antes cogido que pensé en utilizarlo, que tenía hace mucho tiempo, que era Me lo escribe, pero es de Carmelo y copywriting, nada más.
Vale.
O sea, no tiene mucho misterio. Y luego llegó un gato y iba a llegar solo un gato y le íbamos a llamar Neo. Pero sí, donde lo adoptamos, dijeron, oye, justo acaban de dejar otro gato que no se lo ha llevado de la familia que quería, y lo cogimos y dije, pues copy y para adelante. No tiene mucha más
vale,
historia,
vale,
la verdad.
Yo no sé, creo que una vez algo te escuché de, mira, aquí está copy, y yo digo, anda, digo, copy Melo, digo, es ahí de sus gatos.
Copy llegó después. Y nada, eso, iba a llegar solo uno y se iba a llamar Neo, porque Neo es el personaje de uno de los libros de mi chica, que mi chica es escritora. Y dijimos, pues Neo, porque es pelirrojo y uno de sus personajes es pelirrojo también. Y dijimos, pues para adelante. Y llegó otro y me dijo, elígelo tú. Y yo para los nombres soy malísimo. O sea, a mí una de las cosas que más me cuesta en la vida es hacer name para cualquier persona. Me gusta hacerlo, no me siento cómodo, ¿no? Y dije, ¿cómo le llamo? ¿Y qué hago? ¿Y qué tal? Y dije, pues copy y para adelante. Y ahí se quedó.
Ay, ¿tu chica es escritora?
Sí, mi chica es escritora. En esta casa, si no escribes, no entras. De hecho, así un poco salseo, nos conocimos en la feria del libro, tío. Que fui a que me firmara un libro, porque teníamos una amiga en común, y me dijo, voy a ir a que no sé quién me firme. Y le dije yo, una chica se llama Julia, y le dije, Julia, pues voy contigo. Y nada, y nos conocimos, y a partir de ahí.
Ah, muy bien. O sea, que hacéis un escape, podéis hacer escape room ortográficos. A ver quién consigue.
De hecho, sí. No, y de hecho, Copimelo también ya está allá adentro, es decir, ya. Desde la pandemia, ella trabajaba en marketing turístico. Como te puedes imaginar, cuando empezó la pandemia, pues a los que llevaban poquito en la empresa, les cogieron un día y dijeron, vosotros 9, os podéis ir para casa. Y le dije yo, pues, ¿qué te parece si ahora que estás empezando? Ella ahora tiene además una academia de marketing para escritores, que la ha lanzado también hace poco. Y nada, y le dije, pues ahora que estás empezando y que tienes más tiempo, ¿qué te parece si te pones conmigo, te enseño un poco temas de copy y vas haciendo tú también algunas cosas? Y ahí, a día de hoy, hay cosas que gestiona directamente ella y que no pasan, bueno, muchas veces las repaso, pero no pasan por mí directamente, las hace ella y nos gestionamos ahora mismo entre los dos.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Has sido autodidacta en el tema del copywriting o...? ¿Has comprado cursos, mentorías, formación?
Eso es. Al principio fui muy autodidacta y cuando ya me lo pude permitir más, empecé a comprar formaciones. He comprado varios cursos de Irra Bravo, que me contabas antes que había estado por aquí, que me parece un auténtico crack. Y luego ya he ido comprando también muchos cursos a nivel de Estados Unidos y tal, de digital marketers y todos estos que me gustan mucho cómo enseñan. De hecho, ahora estoy pensando en comprarme el curso de copy para, no sé cómo se llama, pero el de email marketing que tiene Irra. Estoy pensando en comprármelo porque me lo han recomendado muy bien y tal. Y mola, ¿no?
Yo lo tengo. Sí.
Pues ese es uno de los... Muy Irra, ¿no? Entiendo, muy
Irra. Es muy Irra, bueno, y también te recomiendo el de Nicolás Reyes.
Ah, pues lo miraré también. A mí me gusta mucho formarme y me encanta. De hecho, yo pienso que me quiero volver a meter en hacer un máster o la universidad, alguna cosa ajena al copy pronto, no muy tarde, ¿no? Por placer. Entonces, me gusta mucho, mucho, mucho aprender. De hecho, me quiero meter a filosofía o a historia, para que te hagas una idea.
Fíjate, sí. Pues mira, luego ya saldrá, bueno, la semana anterior, la entrevista es con una filósofa copywriter. Será interesante. Bueno, esto ya se verá. Y pues qué te iba a decir yo, el tema café, tú eres muy adicto al café, porque mira, aquí Café con Quijote, yo digo, ya no sé si lo habías dejado, no lo habías dejado.
Te voy a contar algo, en 2021 solo me tomo un café.
¿Solo uno?
Solo uno, me propuse dejar, pero es que yo me tomaba 6 o 7 cafés al día, que yo me llegaba a tomar cafés para irme a dormir porque no me hacían absolutamente nada. Voy a contar una anécdota, si puede ser. Hace tiempo, mira, yo si me tomo una cerveza estoy borracho 3 días, ¿vale? A mí me sube el alcohol así, y con la cafeína me pasa algo parecido, si no como. El alcohol, aunque me haya comido lo máximo el día 10 minutos antes, a mí, yo con una cerveza ya voy... estoy volando en la luna, ¿vale? Y mis amigos, como son muy cabrones, muchas veces lo saben y lo fuerzan también, ¿no? Pero más allá de eso, Con el café me pasó hace una de las últimas semanas trabajando por cuenta ajena. Tuvimos una reunión con una persona súper importante de la empresa y a mí me tomé dos cafés, eran las 9 de la mañana y llevaba ya dos cafés encima. Y me dio un subidón que me empezó a sudar, a estar súper nervioso, pero no de nervioso de tal, sino de cafeína, de...
Sí.
Está yendo la pinza, ¿no? Y me acuerdo de que le conté a la chica que nos estaba hablando, le dije, se llamaba Ingrid, que era argentina, y le dije, oye, Ingrid, ¿te importa que te comente todo esto de pie? Que no sé qué, me he tomado un café y me ha subido mucho. Y me acuerdo que me dijo la chica, nada, tú tranquilo, esta droga es legal. Y yo, vale, perfecto. Y a partir de ahí dije, bueno, igual tengo que empezar a bajar un poco. Y ya cuando empecé a trabajar por cuenta propia, dije, bueno, ahora que me gestiono yo, pues voy a intentar tomar menos. ¿Qué pasó? Pues que no, que seguí tomando un montón porque tal. Y el 1 de enero dije, voy a ver cuánto tiempo puedo estar sin tomar café, por curiosidad, ¿no? Vale. Y estuve, pues eso, 2 semanas tal, y más o menos el día 15-16, pues me levanté como muy cansado y dije, pues me voy a tomar un café, total, hace mucho que no me tomo tal. Y me sentó como una patada, esta sensación de que me dio un pico de energía y luego me dio el bajón y me dejó completamente embajonado y dije, pues nunca más. Y desde entonces no he tomado ningún café. Y sé que esto suena muy raro porque yo hasta hace poco estaba todo el rato café, 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 pero no he tomado nada y quiero ver cuánto aguanto. Probablemente vuelva en algún momento, pero estoy con tés, con alguna infusión y tal, y me hace por ahora mismo el apaño.
No, mira, a mí, yo también tomo mucho café y me gusta mucho, y también es verdad que lo tomo por costumbre, porque yo, por ejemplo, como dices tú, yo a lo mejor estoy desvelado y me tomo un café y me duermo.
Sí, como igual,
como que hace el efecto contrario. Y mira, yo también hace una semana he hecho un ayuno, que normalmente así año nuevo, una vez al año hago un ayuno para limpiar y estar bien y tal, y claro, cero café, y estaba con té, infusiones y demás, y súper bien. Lo que pasa es que ha sido acabar el ayuno y he dicho, otra vez café, digo, porque como que lo echaba de menos, pero tienes razón tú que ahora no me sientan tan bien como antes, lo noto como muy pesado.
Claro, yo lo que notaba es que con los cafés, hago la reflexión a posteriori, ¿no? Como que voy como a picos, ¿no? Me tomo el café de pico y luego bajo y noto el bajón, pico, ya. Noto el bajón, pico, noto el bajón. Y con esto, sobre todo al principio, sí que es cierto que estaba como una marcha por debajo todo el día, ¿no? Porque quieras que no, tienen mucha menos energía. Pero de pronto, conforme te vas acostumbrando, noto, pero eso, aunque tenía una marcha menos, notaba que la marcha menos me duraba igual durante todo el día. Y, ostras, pues a lo mejor a nivel global me renta más estar así, me sale más a cuenta. Y de pronto ya, es que ya ni lo echo de menos ni lo necesito, que algún momento supongo que iré a tomar algo cuando el mundo vuelva a ser un poco mundo, a tomar algo, me tomaré el café sin problemas, ¿no? Pero ahora mismo no me apetece nada, tío, pero nada de nada.
Bueno, si puedes quitártelo y demás y aprovechas ahí, cuando te pones a escribir, ¿qué rendimiento le sacas? Es decir, tú dices, venga, voy a trabajar, y te enfocas y tienes un momento de un pico de productividad de 1 hora, 2 horas, media hora, o te cunde mucho, o te dispersas ahí y luego sigues.
Normalmente depende del cliente, es decir, no sé por qué, pero yo creo que esto nos pasará un poco a todos. Siempre tengo de vez en cuando un cliente que se me cruza, no la persona, sino el trabajo con el cliente, sí. Que dices, hostia, qué pereza, no. Y luego a lo mejor es la mayor tontería de todas, estás haciendo cosas súper complicadas y esto que a lo mejor tienes que hacer una landing básica, y dices, qué pereza, mañana ya, tal, y ese se me empieza a cruzar, y cuando llego a ese cliente sí que soy más disperso de, esto no sé qué, a esto no sé cuánto, pero por norma general soy muy, muy, siempre me ha costado muy poco concentrarme, entonces directamente me pongo y le saco todo el partido posible. Sí que es cierto que yo cada día sé qué quiero hacer con cada cliente que tengo, entonces voy hasta ahí, y si puedo a lo mejor hago un poquito más, ¿no? Por si acaso el día siguiente pasa no sé qué, pero suele costarme bastante, bastante poco. Como todos, tengo días donde estoy muy a tope y otros días donde estoy con la cabeza en otra cosa y digo, bueno, pues a ver si aguanto, hago lo mínimo con cada cosa y paso un poco hasta mañana, ¿no? Pero por lo general siempre me ha costado muy, muy poco concentrarme.
Tienes ahí tu Excel, ¿no? Y dices, venga, esto aquí, aquí y aquí, y le echas ahí un tanto por ciento.
Eso es.
¿No? ¿Usas alguna aplicación de rendimiento? ¿Toggle, etcétera?
Antes usaba Toggle, al principio, pero me cansé, porque al final contaba todo, pero no miraba nada. Y decía, pues vaya tontería. O sea, claro. Yo apuntaba, empezaba con un cliente y decía, lo apunto, tal. Pero luego me daba cuenta de que pasaban 2 meses, 3 meses y no miraba en realidad que le estaba dedicando tanta cosa. Entonces, no, pero sí que es cierto que yo voy teniendo como diferentes formas de trabajar y a lo mejor cada mes o así me replanteo cómo estoy trabajando para ver si lo puedo hacer de otra manera mejor, ¿no? E intento sacar un poco de partido a todo eso.
Claro, no, está claro. Y luego, bueno, en tu tiempo libre y demás, ¿un poco a qué lo dedicas? ¿Eres un poco friki de las series como soy yo? Yo soy muy friki de las series, ¿eh?
Sí, mira, yo series, soy friki, pero solo no veo nunca nada. Si lo veo es con mi chica, por estar los dos tiras un rato y ya está. Me cuesta mucho ponerme a ver, igual que te digo que me concentro muy bien con un trabajando,
¿Sí?
ponerme a ver una serie, una peli solo, me cuesta una barbaridad. Si estoy con otra persona, voy comentándola con ella, me parece perfecto. De hecho, este fin de semana, no, el anterior, nos vimos del tirón Gambito de Dama, que me pareció una
Vale.
auténtica maravilla,
¿Sí?
y súper bien, y lo disfruto un montón, pero solo me cuesta mucho. Yo, en mi tiempo libre, soy muy, muy friki de la tecnología. Me
Vale.
gusta toquetear, cacharrear, mirar aplicaciones para ver qué puedo hacer con ellas, comprarme alguna cosa de estas tecnológicas. Me gusta mucho también hacer deporte. Ahora me han jodido porque están los gimnasios cerrados, la piscina cerrada y todo esto, que yo soy muy nadador, por ejemplo.
Vale.
Y bueno, y también corro mucho. Lo que pasa es que yo salí a correr a las 6 de la mañana y hasta las 7 tenemos toque de queda. Entonces me han como molestado un poco los horarios, ¿no?
Ya.
Pero soy muy, muy deportista. Y más allá de ello, pues eso, sí, en cuanto a hobbies de hacer sin nadie más, por decirlo así, me gusta mucho leer. En general, fuera del emprendimiento, fuera del copy, novelas y tal, y eso lo disfruto un montón.
Claro, y leer un poco así de libros de formación, vale, pero y libros así que puedas decir ahora, ah, pues me estoy leyendo tal y
Pues
me está
mira,
encantando.
ahora me estoy releyendo la saga Mundo Disco de Terry Pratchett, que me lo paso súper, súper bien con él, que es una saga de fantasía de 40 y pico novelas, que es súper
Vale.
larga, pero me gusta mucho. Soy muy fan de George Orwell. En su día me leí prácticamente todo lo que publicó. Me gusta mucho, mucho, mucho también la novela histórica, todo este tipo de cuestiones me encanta. Leo un poco de todo. También me gusta mucho leer ensayos. Como me gusta mucho la historia, tengo por ahí un par de ensayos de la Guerra Civil y cosas así,
Sí.
que me interesa mucho a nivel curiosidad, más que nada. Y por ahí un poco. Y también soy muy, ahora que lo dices, muy friki de documentales en general. Y me da un poco igual el tema, de cualquier cosa. Mira, Amazon sacó hace poco documentales de estos de deportistas y yo llevo años sin ver nadie de deporte. Pues me vi los 4 documentales que sacó del tirón sin tampoco pensarlo mucho. Me estoy viendo ahora uno que hay en Disney Plus, que se llama Cosmos, que es del espacio. Entonces, todo
Sí.
esto tema, estos temas me ayudan mucho a desconectar y a curiosear un poco.
¿Y todo esto te sirve un poco para asociar ideas y crear contenido?
A veces sí, pero no lo busco de manera consciente. Es decir, hace poco, por ejemplo, en una secuencia de emails que hice con un cliente, puse un ejemplo de una conversación que yo me vi eso, el documental de Carolina Marín, la de bádminton,
Sí.
y bueno, pues en un me cuadraba un montón, ¿no? Y el chico me escribió y me dijo, ¿esto qué? ¿Dónde lo has buscado para poner esto? Y dije, no, no, simplemente que hace unos días lo había visto y me cuadró aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que como copies o como cualquier persona que quiere contenido, lo suyo es nutrirse mucho de lo que vamos viendo y lo que vamos pasando. Yo creo que sí. Te estás únicamente en cosas técnicas y tal, al final te quedas sin idea rápido, pero a lo mejor ves una serie y tienes una idea, o pues te pasa una anécdota y pasa otra cosa, ¿no? Muchas veces sí que me intento traer lo que hay fuera para adentro, pero nunca intento, mientras estoy viviendo lo de fuera, estar pensando en el copywriting, ¿no? Al igual que me cuesta muy poco conectar, también me cuesta muy poco desconectar, y cuando desconecto, he desconectado. Yo, por ejemplo, los sábados no trabajo nunca, salvo alguna cosa específica que pueda, algo que se me haya ido de madre, ¿no? Pero en principio no trabajo nunca y ese día no tengo ni el teléfono cerca para no tener contacto con nadie, ¿no? Y los domingos sí que es cierto que trato de organizar la semana y como a lo mejor por la tarde pillar un poco de ritmo para que el lunes no me sea tan complicado, pero igual, yo, por ejemplo, ese día soy muy consciente de que es domingo y ese día yo no contesto a nadie, ni hago nada con nadie, ni nada, pues yo qué sé, salvo que pronto vea que tengo 17 emails de la misma persona y igual ha pasado algo, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Igual que me cuesta muy poco conectar, me cuesta muy, muy poco desconectar y decir, hasta aquí he llegado, a partir de ahora tal. Y de hecho, yo estoy pensando mucho en comprarme otro teléfono, porque tengo que ir, el otro día me cambié de compañía y Vodafone me dio una tarjeta. Entonces estoy pensando
¿Sí?
mucho en comprarme otro teléfono de estos muy barato
¿Sí?
para dejar el teléfono del trabajo aquí en el despacho donde yo trabajo y cuando esté fuera ni siquiera sacarlo. Y un teléfono sin redes sociales y sin nada para no estar en contacto con nada de trabajo, porque para mí todo eso es trabajo, y poder desconectar mucho más.
¿Tú eres de la idea, por ejemplo, de dar tu teléfono a los clientes?
Depende del cliente. A la primera no. Si es más, si ya hemos tenido más relación y tal, no me importa dárselo. Lo que siempre les digo es que yo, si no hemos agendado una llamada, no cojo la llamada. Y además es que trabajo en modo avión todo el día. Así que me da igual. Me da igual hablar por teléfono si hemos dicho, oye, fulanito, mañana hablamos a las 10, por decir algo, ¿no?
Vale.
Pero que me llamen entre medias no, no, no me parece bien, porque me parece como una falta de respeto en general a cualquier persona, interrumpirla como, oye, lo mío es más importante que todo lo demás que puedas estar haciendo, ¿no? Y yo solo he cogido una vez una llamada, que fue básicamente que me llamó un cliente, y yo todos los días, entre la 1 y las 2, me voy con mi chica a dar un paseo, a dar una vuelta tranquilamente por aquí, que nos dé un poco el sol y desconectar, ¿no? Pues un día de estos me llamó un cliente mientras estaba ahí y simplemente solo le dije, hola, estoy paseando, mándame un WhatsApp y luego te contesto. Y ya está, ¿no? Y no tengo ningún remordimiento por eso. Pero sí que es cierto que el hecho de duplicar teléfonos también me serviría para sacar a conocidos, amigos y tal fuera y claro, que ni siquiera eso, porque quieras que no, me pasa por los dos sitios, ¿no? A lo mejor es martes como hoy y digo, voy a contestar a un cliente un WhatsApp y pronto veo el WhatsApp de un amigo, ya me desconcentro, como al revés, ¿no? Que es sábado, voy a contestar a un amigo o a mi madre y de pronto digo, puf, este ya está este mandándome mensajes, por decirlo así, ¿no? Y ya sí, como sí, que también te quita un poco todo esto.
Claro. ¿Has tenido alguna experiencia rollo cliente tóxico? De decir, sí, uff, con este no.
Solo una, por suerte, con un cliente que además yo fue cuando decidí que empezaba a trabajar con modo avión y que no cogía ya llamadas bajo ningún concepto. Era una persona a la que le di unos plazos para redactar unas páginas de su web. Tampoco era nada del otro mundo. Y pues a lo mejor eran 20 días, ¿no? Y a lo mejor habían pasado 7, era viernes. Uh-huh. Y era antes de la pandemia, era viernes a las 9 de la noche y yo estaba con mis amigos tomándome algo tranquilamente. Y me llamó para ver qué tal iba. Y yo, pero chico, o sea, es viernes 9 de la noche, ¿a quién estás llamando, sabes? Más se lo cogí porque dije, hostia, igual ha pasado algo, ¿no? Claro. Y me dijo, no, solo para ver cómo ibas. Y dije, pues sinceramente ahora no voy. Y ya está. Y le dije, ahora no puedo hablar. Y le colgué. Y esa la dejé como un poco pasar. Pero poco tiempo después me llamó un sábado por la mañana y dije, llamándome un sábado por la mañana, y se lo cogí para ver qué había pasado también, porque de esto que estás empezando y todavía pecas un poco de incrédulo, ¿no?
Claro.
Me dijo, no, que quiero hacer no sé qué, no sé cuántos, tal, no sé qué, y dice, te paso la info, y hasta dije, bueno, pásame la info y a partir del lunes lo veo, ¿no? Y a lo mejor tardo en pasarme la información hasta el lunes de esa semana, no la siguiente, y dije, entonces, ¿para qué tanta prisa, no? O sea, ¿qué necesidad hay de llamar? Pero bueno, más allá de eso, sí, y luego ya pues la típica, ¿no? Que a lo mejor tienes clientes que necesitan cosas súper, súper urgentes, pero que cuando las reciben tardan una semana y media o dos semanas en hacer cualquier cosa con ellas, ¿no? Que esto me pasó en Navidad, que tuve un malentendido con un cliente, que él entendió que iba a entregar las cosas en 4 días, como que era un poco improbable, y yo le dije que no, que mi idea era ese día tener una reunión con ellos, porque habían tenido como, eran varias personas, diferentes puntos de vista, para entre todos llegar a un punto de partida y lanzarlo, ¿no? Eso hubo muy mal rollo, ese día muy, muy mal rollo. Además, yo venía me había hecho como un esguince en el dedo y venía en plan, hostia, hasta las narices de la vida, ¿no? Y le dije, bueno, simplemente nos habremos confundido, si yo me he comunicado mal, lo siento, pero es que no está el trabajo, o sea, porque todavía ni siquiera tenemos un punto común, así que vamos a ponerlo en común y vamos a seguir, ¿no? Entonces, me acuerdo que se le dije, en 15 días os lo tengo, no os preocupéis. Pues ha pasado más de 30 días desde que se lo entregué y les escribí el otro día, hola, tal, no lo he visto, ¿cómo lo lleváis, tal? Y me dijeron, no, es que nos hemos dado cuenta de que ahora mismo tenemos que centrarnos en otra cosa y todavía no nos hemos centrado ni siquiera en revisar lo que nos has mandado, ya te avisaremos. Y es esa, yo creo que nos ha pasado a todos de, hostia, tío, pues si no tienes tanta prisa, tampoco claro, estés aquí insistiendo 24 horas, ¿no? Además, que yo solo he fallado una vez un plazo que tenía COVID. Entonces, fue al principio de la pandemia. Bueno, creo que tenía COVID porque en Madrid no hacían pruebas, pero a mí por teléfono me dijeron que probablemente era eso. Y que le escribió un chico súper apurado y le dije, oye, tío, perdona, pero es que no llego, estoy aquí con 40 de fiebre tosiendo y no me da la vida. Así que eso, un poquito eso, pero en general yo creo que tengo bastante, bastante suerte y que como siempre soy, bueno, hablamos tranquilamente, les cuento cómo voy a hacer las cosas, que cómo les voy a ir pasando cosas, pues bueno, pues más o menos ahí.
Hombre, yo creo que la mejor manera de tratar las tomas de urgencia es decir, cuando sea urgente, sin problemas, yo añado aquí X dinero a la urgencia y soy todo oídos. Entonces igual te dicen, oye, pues mira, que no era tan urgente.
Sí, si tienes ganas, ¿no? Porque yo eso también lo he hecho alguna vez y si no les he dicho, pues si tanta prisa había, haber salido antes, ¿no? Como decía mi padre cuando conducía, si el de atrás tiene prisa, que hubiera salido antes. Pues un poco lo mismo, ¿no? Si tanta prisa tenías, no me lo pidas 2 días antes, me lo pidió hace un mes, que seguramente ya lo tenías en la cabeza.
Claro. No, está claro que es un mundo y alguna vez lo he hablado con otra gente que tema de educar al cliente es importante, porque yo de momento el teléfono nada de nada, solo por mail y como dices tú, o agendar y mándame un mail y hablamos, porque si no al final llega un momento que este es urgente, este también, he pensado esto, he pensado lo otro y entonces...
Yo no cojo el teléfono eso a nadie por eso mismo, porque cada uno piensa evidentemente que lo suyo es lo más importante de todo, ¿no? Porque todo el mundo, pues al final tu negocio es lo más importante, si ahí estamos todos de acuerdo. Pero eso, a mí que me llame alguien pues a una hora tal, simplemente le digo, mándame un WhatsApp. Si es que tampoco le digo mucho más, le digo, oye, estoy trabajando, mándame un WhatsApp y ya está. Y que cuando pueda lo vea. Y hay gente que quiere eso y gente que no. También hay, hace poco tuve un cliente, bueno, que no llegó a ser cliente, que le mandé un cuestionario para tener información de él y me dijo, no tengo tiempo para rellenar cuestionarios, mírate la web y ya está. Y es, y pues, pues no, ¿sabes? Si ni siquiera tú tienes tiempo para verlo un poco, yo tampoco tengo tiempo para trabajar bien. Y, claro. Y ahí se quedó. Entonces, bueno, es un poco aprender tú también a filtrar con quién quieres trabajar y con quién no quieres trabajar. Y claro. Yo creo que a base de leches vamos aprendiendo todos.
No, está claro. Y luego, ¿te consideras una persona creativa? ¿O sí, crees que el copy tiene mucho de creativo?
A ver, yo no sé si el copy... yo creo que el copy tiene mucho de sistemas, de técnicas, etcétera, pero siempre pienso que una parte creativa sí que tiene. A lo mejor el copy que hacemos nosotros, los que estamos aquí, que no estamos trabajando, por decirlo así, con Coca-Cola, con Nike, es mucho más directo que el copy de ellos, ¿no? Porque al final las necesidades de nuestros clientes no es ser la marca que más representada con la felicidad, sino es un poco más saber decirle al cliente, te voy a ayudar con este problema. Pero más allá de eso, sí que creo que tenemos que ser creativos. Es decir, vale, hay estructuras, hay fórmulas, hay todo lo que tú quieras, pero al final del día tú tienes que saber cómo escribir las cosas y tienes que, claro. Se te tiene que ocurrir la idea y tienes que, un poquito así, lo que sí que digo es que puedes tener, sacar adelante clientes sin haber tenido ninguna idea revolucionaria de ninguna manera y haber simplemente trabajado con un sistema, pero sí que es cierto que si se te ocurre una buena idea suele funcionar bastante, bastante mejor, pero yo creo que además, yo no sé si soy creativo o que como intento tener muchos estímulos, saco mucho de esos estímulos, ¿no? Pues hace poco vi la peli de Soul y a un cliente le redacté un email con la peli de Soul porque estaba un email de venta que me pareció como, dije, hostia, esta idea es muy buena y escribí el email a partir de eso, pero probablemente si no hubiera visto la película no se me hubiera ocurrido redactar un email parecido, ¿no? Entonces yo no sé si soy muy creativo o que tengo muchos estímulos, pero lo que hago es intentar cada vez que tengo una idea apuntarla para poder utilizarla después.
Claro, yo creo que te debe pasar un poco como a mí, estamos... Bueno, como a mí y como a muchos copies estoy convencidísimo, estamos sometidos a tanto bit de información inconsciente que de repente tienes una idea por eso, porque has visto una peli de tal, has visto el documental, has visto una serie, has leído una noticia que te ha parecido curiosa y, ostras, esto lo enlazo con este email que voy a mandar para este cliente. Es como, yo lo asemejo esto como, yo considero súper importante, o viajar mucho, que evidentemente
ahora no jodido sé. Ahora mismo, sí.
Ahora está muy jodido, pero si has sido una persona que has viajado mucho, tienes muchos puntos de vista de otros sitios, y luego cuando has trabajado en muchas cosas distintas a lo mejor a lo que haces ahora. Porque si, que lo que dices tú, pues tú empezaste de derecho y a lo mejor pero has hecho otras cosas que te dan otros puntos de vista, ¿no? Y es un poco ahí por donde...
Y luego yo muchas veces cuando veo con alguien que me atasco o que no se me ocurre una frase, un nombre, cualquier cosa de estas, sin ni corto ni perezoso, a un grupo de amigos de WhatsApp le digo, hola, tengo un cliente que vende esto, ¿qué se os ocurre? Y ya está, y a partir de ahí saco muchísimas ideas también, que puede parecer una tontería, pero muchas veces es que no tienes que tener tú la idea, solo darle forma y si tienes otras fuentes, pues para adelante.
La magia de Twitter, ¿no? Que muchas veces, chicos, no sé esto, y siempre hay alguien que te dice, pues esta, pues lo otro, tal. El otro día,
totalmente.
¿No? Como decía, series, pues aquí yo muchos te dirían, pues esta serie, esta otra, tal.
Muchísimas, sí.
Son cosas así, ideas que vamos, que yo creo que son recurrentes y demás. Pues, Carmelo, yo creo que ya llevamos aquí un buen rato y me quedaría hablando contigo mucho más porque me parece todo súper interesante todo lo que cuentas, pero yo creo que nos guardamos algo más para cuando hagas tu super lanzamiento más adelante ya podamos hablar y me puedas contar nuevas noticias o nuevas historias que tengas en camino o que ya estén hechas y así poder dar pie a una futura entrevista que, la verdad, hace un rato muy bueno y muy agradable. Y me ha gustado mucho hablar contigo.
A ver si te vienes tú también al mío, que esto lo tenemos pendiente. Te vienes tú al mío, tenemos otra de estas, la segunda parte, y cuentas tú un poquito todo tu camino también, que yo creo que puede estar muy, muy chulo. Y nada, oye, muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado súper bien, así que muchas gracias.
Pues nada, Carmelo, espero que vaya bien todo, mucho trabajo y nos vemos por las redes, ¿vale? Venga, un saludo.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego, chao.